Bien. Pues hoy nos toca a la chaviza. Porque dice la Biblia que el que no es como niño no entra al reino. A ver, digo otra vez, El que no es como niño no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Bueno, hoy vamos a trabajar con toda la iglesia, por supuesto, porque todos son niños. Algunos son adolescentes. Entonces vamos a trabajar hoy hablando a los jóvenes que han dejado a Dios y se han estado llenando de muchas cosas que les están enseñando en este último tiempo en la prepa. Les están enseñando bastante doctrina de la nueva era y nuestros jóvenes, yo tengo un joven, nuestros jóvenes están batallando para acercarse a Dios. Y yo quiero tocar jóvenes de la Biblia, que a pesar de tener nombres diferentes, a pesar de que tuvieron unas circunstancias que ninguno de nosotros o los jóvenes hoy tienen, sin embargo, pudieron ser hombres de fe, hombres de Dios. Leamos primeramente algunas citas, porque voy a tocar acerca de lo importante de buscar de Dios la oración. Lucas 22. ¿Los jóvenes traen Biblia o no? Muy bien. Lucas 22. 46. Que entendamos lo que Dios nos dice, o nos dice a todos, por supuesto, pero me voy a dirigir a los jóvenes. 22:46. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la palabra y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos. ¿Y qué dice? Ajá, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué al abandonar la oración nos suceden las cosas? Porque escrito está que si dejamos la oración, entraremos en la tentación de lo malo, en la tentación del satanismo, en la tentación de los vicios, en la tentación de las malas palabras. Nosotros hemos explicado, hermanos, que cuando la gente acostumbra a hablar mal, con malas palabras altisonantes, es como una gusanera la que derramamos alrededor. Cuando nosotros, las personas, acostumbramos, nosotros las personas acostumbramos a decir de malas palabras altisonantes continuamente, haciéndonos como el mundo es una gusanera. La palabra corrupción significa agusanar, una carne que está corrompida o una carne mal que ya está corrompida es gusano, por medio de un gusano blanco. Cuando nosotros hablamos ese vocabulario, es una gusanera la que se forma alrededor nuestro. Por lo tanto, también esa gusanera nos empieza a comer la paz, nos empieza a comer el amor a Dios, nos viene a robar porque empieza a pudrirse los deseos que tenemos de buscar de Dios. La palabra del Señor no enseña una reunión para los jóvenes o una reunión para los niños o una reunión para adultos. La palabra del Señor nos llega a todos porque solamente veo una sola Biblia. Pero hay actitudes o situaciones en las que los jóvenes se ven más forzados a caer que cuando es el matrimonio, porque dos se ayudan mutuamente. Pero en los jóvenes con tanta corrupción en la prepa, en la secundaria, aún en la profesional, hay mucha corrupción, hay mucha nueva era, hay muchas filosofías orientales que están minando poco a poco la fe de nuestros jóvenes. Jóvenes, yo les he estado diciéndoles cuando les he hablado del anticristo. Ayer vimos cómo ya la comunidad europea ya tiene su moneda, empieza a trabajar a principios del 99. Está hablando, ayer entró, más bien aceptaron a una nación, a España, que no estaba, no reunía los requisitos. Son 11 naciones. Ayer cerraron donde ya no entraba ni salía nadie. Nosotros sabemos que son 10 naciones y eso nos da a entender, hermanos. El anticristo ya está en medio de estas 10 naciones. Ya está en medio de estas naciones. Eso significa que nuestra redención está muy cerca. La venida del Señor está encima de nosotros ya, porque ya estamos en los últimos tiempos. Pero también estamos viendo el auge del satanismo disfrazado de la nueva era, disfrazado de filosofías que le están enseñando a nuestros jóvenes a dejar la mente en blanco, y los jóvenes están haciendo las prácticas prohibidas de la palabra de Dios. Los jóvenes siempre tienen un porqué. Porque mis padres no me escuchan, porque mis padres no me ayudan, porque mis padres pelean mucho, porque soy hijo de una madre soltera, porque soy hijo de una madre divorciada, porque soy hijo, pues, de una madre que está sola, que es viuda, o porque soy hijo de una mamá que es amante de un fulano. De todas maneras, como hijos, siempre tendremos un pretexto en lugar de decir soy hijo de Dios y soy de una forma diferente. Solamente no, en lugar de decir eso, decimos es que como soy hijo y no tengo papá, me puedo descarriar. Por eso, voy a tocar varios jóvenes de la Biblia en circunstancias que no se parecen a ninguna de nosotros. No hemos llegado a padecer. ¿Usted ha llegado a padecer como un joven de 17 años llamado José? ¿Usted fue vendido a esclavos? ¿Jovencitos les ha tocado que son vendidos? ¿Les ha tocado que su madre o su padre los manden en prostitución? ¿Alguno de ustedes ha estado así? ¿Que sus padres los ocupen para prostituirse? ¿Que la madre le diga a la hija, pues si no hay trabajo, aunque sea de sirvienta, pues si no hay ni siquiera de sirvienta, vete a acostar con fulanos? ¿Les ha pasado eso a alguno de los que estamos aquí? ¿Verdad que no? No hemos llegado a tener ese tipo de padres que vendan, que nos lleven a vender nuestro cuerpo, a hacer cosas sucias, o a un jovencito que lo lleven a ser amante de algún fulano, hablando de la homosexualidad. No hemos llegado a una cosa de esas, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Todo el mundo dice no. ¿Por qué razón no hemos llegado a eso? Sin embargo, José, un joven de 17 años lleno de envidia por sus hermanos. Él no, le tenían envidia a él porque era un muchacho espiritual. Cuando José es vendido de esclavo, tenía 17 años. Lo alejan de su padre, lo alejan de sus hermanos. Lo mandan a una tierra hostil, contraria a la palabra de Dios. A una tierra donde había muchos ídolos, en donde los ídolos eran lo que más se movía ahí, lleno de imágenes, lleno de iconolatría, y no conocían de Dios. Sin embargo, José, también le cambian el nombre. José significa Dios añada. Pero cuando a él lo mandan allá, lo mandan de esclavo, después de ser parte de una gran nación, lo mandan de esclavo, le ponen un nombre que se llama Zafnat Paanea. Ese fue el nombre que le pusieron y no lo conocían, Zafnat Paanea, que significa salvador de la tierra o revelador de secretos. A este jovencito, a pesar de que tenía un nombre que podía exaltar el yo, ¿quién como tú? Porque el nombre tiene influencia sobre nuestras vidas cuando no conocemos de Dios. Cuando nuestra vida no está bien puesta debajo de Dios, nuestro nombre tiene influencia espiritual. Entonces, le ponen un nombre que es salvador de la tierra. De hecho, José así obró como un salvador, ¿no es cierto? Trajo a su familia, les dio de comer a su familia y se levanta una gran nación ahí mismo, en medio de Egipto, en la tierra de Gosén. Fue un salvador, hacía honor a su nombre. Sin embargo, José no se enalteció a pesar de que su nombre significaba salvador de la tierra y revelador de secretos. Ahí estaba el yo exaltado. Él reconocía que solamente de parte de Dios él podía revelar los sueños a Faraón. Luego tenemos a otro joven, cuatro jóvenes que vinieron a la cautividad y vinieron más o menos entre 13 y 16 años de edad. De estos jóvenes, Daniel significa Dios es mi juez. Cuentan que tendría unos 14 años cuando él es traído a ser cautivo a Babilonia. No dice la Biblia si sus padres los mataron. No dice la Biblia si sus padres estaban cautivos o estaban vivos. No dice nada de sus padres. Entonces, podemos ver que Daniel a esa edad estaba solo. No tenía papá, no tenía mamá, no tenía hermanos, no tenía ni perro que le ladrara. Sin embargo, tenía un Dios en los cielos que lo estaba cuidando. Daniel era un hombre de oración. Daniel significa Dios es mi juez. Pero cuando llega a aquella tierra, a donde los ponen de cautivos, de esclavos, y a ellos los llevan al palacio, y aquí les vamos a quitar todo lo que ustedes conocen, les vamos a quitar su amor a su Dios, les vamos a quitar sus costumbres, les vamos a lavar el coco, les vamos a hacer un lavado de cerebro para que ya no piensen como judíos. Y se los llevan al palacio real. Entonces, a Daniel le ponen otro nombre, Belsasar, que significa príncipe de Bel. Babilonia es la madre de las hechicerías. Bel era uno de los nombres de los demonios, o de los dioses, o de los brujos, o de Satanás. Vaya usted a saber, Bel tiene diferentes formas de aplicación, pero no tiene que ver nada con Dios. Haga de cuenta que le dijeron príncipe de Satanás. Pero él, en su corazón, a pesar de que le pusieron otro nombre, y que por ese nombre iba a ser conocido Belsasar, él, por ser un hombre de oración, por ser un hombre que buscaba de Dios, jamás le robaron su fe. Jamás le robaron los principios que él había aprendido en Israel. Príncipe de Bel. Ananías significa a quien Jehová ha favorecido. El nombre que le pusieron fue Sadrach, que significa el rey, el sol, el rey del sol, o significa inspirado o iluminado por el Dios Sol. ¿Usted cree que era iluminado por el Dios Sol? Pero el nombre tenía un poder espiritual. Pero ese poder espiritual jamás arrebató la fe que tenían estos hombres, porque ellos eran hombres, eran jovencitos de 13 a 16 años, que estaban cautivos, sin padre, sin madre, sin nadie, igual que José. Y nosotros, con padre y con madre, en colegios de paga, comiendo bien. Y si no estamos en un colegio de paga, pues estamos en una escuela pública, no importa, pero ahí va mamá, ahí va papá, me llevan, me traen. Y no me han puesto hijo del diablo. No me han puesto hijo de Satanás. No me han puesto un sobrenombre, ¿o sí? Yo tengo el nombre correcto. Sin embargo, nos comportamos como inspirados por el Dios Sol, o hijo de Satanás, en lugar de tener la inspiración de Dios, estamos como inspirados por el mal. Luego tenemos otro joven, Misael. Su nombre es ¿quién es lo que Dios es? Eso significa ¿quién es lo que Dios es? Y le pusieron un nombre llamado Mesac, que significa Sesac, diosa tierra, o Venus, diosa del amor y la alegría. ¿A qué podría este joven aventarse? A la alegría, al vino, al erotismo, a la inmundicia, a la pornografía, ya que viene con un nombre de la diosa Venus, la diosa Eros, la diosa del amor. Sin embargo, esos nombres no le robaron lo que significaba su nombre. ¿Quién es lo que Dios es? Azarías, el cuarto joven. Azarías significa a quien ayuda Jehová. Le pusieron a él Abednego. Significa siervo del fuego resplandeciente. Puros dioses de la tierra. Sin embargo, hermanos, operaba el nombre espiritual que ellos tenían. ¿Qué tenían estos jóvenes en común? La oración. ¿Qué tenían estos jóvenes en común? Amor al mismo Dios. Y estaban en circunstancias peores que hoy ustedes jovencitos están. Porque ustedes no están de esclavos, no están en un prostíbulo mandados por sus padres, no están siendo esclavos azotados por una nación contraria. No estamos viviendo como en Estados Unidos, con un racismo en donde a mí como mexicana me van a golpear o me van a explotar. ¿O estamos así aquí en nuestra patria? No tenemos acepción de personas. ¿Y por qué razón entonces nuestros jóvenes han permitido que estos incircuncisos de corazón, que son estos sacerdotes satánicos que están en la prepa, que están en la secundaria, que están ahí en la profesional, ellos sí traigan sus mugrosas doctrinas y ustedes accedan a ellos, pueblo de Dios? Dejan su mente en blanco, hacen las prácticas que les encargan. En lugar de orar, en lugar de ser gente de oración, en lugar de que ustedes puedan cambiar todas las cosas para bien, ustedes son cambiados para mal. Estamos, hermanos, por ser levantados. Está por salir el anticristo, jovencitos. No se vayan a quedar chiflando en la loma, llenos de llanto. No te vayas a quedar ahí con una práctica en tu salón por dejar tu mente en blanco. ¿Y por qué te afecta? Porque no crees a la palabra del Señor, porque no has entendido que eres rey y sacerdote delante de Dios. Porque no has entendido, no has aceptado que tienes un llamado especial para donde tú estás, ahí operar, ahí trabajar. Porque no has querido aceptar el poder de Dios que está en tu boca, llamado Jesucristo. Porque no quieres creer que Dios te ha levantado del muladar, te ha levantado del alcohol, te ha levantado de la droga, te ha levantado de la fornicación, de la pornografía, de la maledicencia, para darte un nombre nuevo. Pero un nombre que viene del cielo, rey y sacerdote aquí en la tierra. Por eso nuestros jóvenes se deslizan fácilmente en las escuelas, se están deslizando de tan grande salvación. Nuestros jóvenes están echando a un lado la palabra de Dios y ponen como pretexto: mi papá no me entiende, mi mamá no me hace caso, mis papás no les importo. Y sabes que al Padre del Cielo le importas, pero le haces más caso a Satanás, que te está destruyendo. ¿Vieron lo de Gloria Trevi? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? A todos nos interesaba. ¿A qué edad dejó su casa? ¿Se acuerdan cuando les dije, jóvenes rumbo a la esclavitud, jóvenes rumbo al infierno? ¿No les di esa conferencia? Y les dije, el diablo les está poniendo pensamientos que se vayan de su casa. ¿No vieron las jovencitas de qué edad se venían? 16 años, 14 años, les quitaron su virginidad, lavándoles el cerebro de que les iban a dar un hueso ahí para ser artistas. ¿No estaban las jovencitas diciendo, qué horrible esclavitud? ¿Usted cree que la Gloria Trevi, a la que usted ve ahí cantando y siempre viviendo toda ahí con las medias todas rotas, así estaba en su corazón? De repente un año no se sabe nada de esta mujer. Y pasa el tiempo. ¿Y qué dice la otra jovencita de 15 años? Era tan fuerte el poder, la manipulación, que me casé con ese fulano. ¿De dónde cayeron? De querer salir del hogar, los hijos. De querer huir de su padre y de su madre, cuando yo les he enseñado, jóvenes, no se vayan de su casa, no rechacen la bendición que son tus padres, aunque sean muy malos, para ti son una bendición, porque Dios determinó que el hijo que honra a su padre y a su madre, el diablo no le hará morir joven. Así de sencillo. ¿Ya vieron cómo les pasó a las jovencitas? Desnúdate. A ver, ofrécete. Pero no querían estar con casa de papá y mamá. ¿A qué esclavitud llegó la Gloria? Véala. Golpeada. Ahí están las fotos de ella, donde están las manos aquí agarrándola, que no se cruzara con nadie. ¿Qué dice ahora la gente de ella? Sí, es cierto. Ahora nos damos cuenta que nunca convivió con nadie, nomás allá arriba. ¿En manos de quién cayó? Si huyó de su madre, que dice que era una tremenda mujer, su mamá, que la tenía dominada, se sale de su casa. ¿Usted cree que ese hombre es un hombre común y corriente nada más, o está movido por demonios? ¿Por demonios? El diablo viene a hurtar, robar, matar, viene a destruir, viene a esclavizarte. El diablo jamás te dará nada, te da poder, ¿sí? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Te da fama? ¿A qué precio? ¿Qué está haciendo el maligno ahorita, ahí en la escuela, robándote la palabra de Dios? Y tú ni oras, tú ni buscas nada, te sigues viendo como una lacra de la sociedad, cuando no eres eso, eres un rey y eres un sacerdote, no eres un don nadie, eres un príncipe de Dios aquí en la tierra. Pero me interesa más lo que dice la gente. Eres un idiota, eres un tonto. Y ese apelativo me gusta más que ser rey y sacerdote. Estos jóvenes tenían tu edad cuando fueron llevados cautivos, sin padre, sin madre, a una nación hostil, idólatra, pagana, viciosa, satánica. Pero de estos jóvenes se nos deja referencia. Nunca les fue robada la palabra del Señor, porque eran gente que oraban. Leamos por favor Génesis 37:18. Cada día los jóvenes más involucrados en el satanismo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser artistas? Levante su mano y diga yo, hermana. Ahí tiene hombres como este Andrade. Vaya con ellos. A que le quiten su virginidad, su santidad, su pureza, su mentalidad. Vaya con ellos. A que se desnude por ahí. Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle a este varón. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Sus hermanos habían conspirado para matarlo. ¿Tú has estado así? ¿Alguno de tus hermanos o hermanas te quiere matar? ¿Has sentido que tu papá o tu mamá te quieran matar? José estaba así, tú no. José sí, y eran los de su misma sangre. Y dijeron el uno al otro, aquí viene José el soñador. A él lo querían matar. Ahora vamos a ver. Versículo 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Bueno, no lo matemos, ¿verdad? Pero vamos a venderlo como quiera, vamos a desaparecerlo. Lo hicieron. ¿Tú has estado así, joven? ¿Verdad que no? Luego, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Lo sacaron de su medio, lo sacaron de la palabra del Señor, lo llevaron a Egipto. Egipto, tipo del mundo, de los vicios, de la degradación humana. Ahí lo llevaron. Así ustedes jóvenes están en un lugar como Egipto, lleno de vicios, pornografía, inmundicia, sectas de la nueva era, satanismo. Yo les he enseñado, por medio de las manos, poder de Dios o poder de Satanás. ¿Cuántos de nuestros jóvenes son tocados por satanistas? Y como no se guardan de la palabra, no se guardan y ni guardan la palabra de Dios, no se guardan del mal, no oran, no buscan de Dios, el toque que te da un satanista es como un sello para que seas ganado para el diablo. Te vuelven loco, pesadillas, terrores, conflictos en la casa, empiezas a dejar de estudiar, te fastidian las cosas de Dios. ¿Qué será? Te tocaron los satánicos. Te transmitieron poder satánico. Te pusieron un sello que contigo se puede trabajar. Y entonces nomás es que llegas a los salones en donde están los maestros con sus doctrinas de la nueva era, no tienes problema. No tienes ningún problema. Mire, yo lo veo con mi hijo, le digo, ¿ya le pediste al Señor en esta materia? Ay, pues aunque le pida al Señor, mamá, yo no entiendo. Mejor le voy a pedir ayuda a fulanita de tal. Y mire que no es un muchacho ni mal hablado, ni pelado, ni de calle, ni que ande a deshoras, ni nada. Que dijéramos todos los días está en la calle, llega tarde, batallamos con él. No. Quien lo conoce, saben, ahí está en la casa. Salimos de viaje y él está en la casa. ¿No es cierto, Angélica, que tú lo viste? Estuviste en la casa 9 meses. No es de calle. ¿Es un pelado? ¿Es un mal hijo? No. Pero vemos, hermanos, vemos cómo, ¿verdad? Le van robando. Ahí estoy encima, lee la Biblia, hijo. Ay, mamá, estoy batallando con esta materia. Pídele al Señor, hijo. Aunque le pida, no le entiendo al maestro. Mejor le voy a pedir a fulanita. Fíjese, en lugar de acudir a Dios. Y la oración nuestra es, Padre, guarda a Abimael. No es un mal muchacho, hermanos. No tenemos problema con él. Gracias a Dios por este joven. Pero vemos, hermanos, la carga. La carga espiritual que se mueve, cómo los envuelve, hermanos. Por eso entiendo a los jóvenes, porque tengo un joven. Sé lo que está haciendo el maligno, hermanos. Por eso tengo carga por la juventud, por lo que están haciendo en esos lugares. Luego, vemos aquí. 39, ahí mismo Génesis 39. Vamos a ver qué pasaba con este joven. 39, versículo 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Y qué fue? Varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué es lo que vemos? ¿José sería hombre de oración para que Jehová lo prosperara, sí o no? ¿Tiene que decir, y José oraba y oraba? No tiene que decir, es visible. Y donde quiera, todo lo que hacía José, dice que él bendijo la casa, hermanos. Cuando un joven es empleado en una empresa, esa empresa será bendecida y Dios pondrá paz con los enemigos y esa empresa prosperará cuando hay cristianos que oran, cristianos que tienen buen testimonio. Hay escuelas a ti. Si tú fueras un varón que entiende que eres rey y sacerdote en tus escuelas, no prosperaría ningún sacerdote satánico. Si tú creyeras el poder que Dios te ha dado, joven, y que no eres un don nadie, sino que eres rey y sacerdote, no habría ese tipo de maestros de la nueva era. No podrían poner esos estudios o esos trabajos de la mente si tú, joven, entendieras a qué fuiste llamado. Aquí lo vemos en la Biblia. ¿Qué edad tenía José? Repítelo. 17 años. Era un chavito. Sin padre y sin madre. Sin amigos. Sin la palabra. En una reunión hostil. Con una gente mala. Era esclavo. Tú no eres esclavo, joven. Tú eres un rey y un sacerdote, no un esclavo. José así era un esclavo. Si tú entendieras, tú serías de bendición, joven, donde quiera que estuvieras. Me decía una hermana. Hermana, yo vi a muchos jóvenes con un antifaz negro y con los pies negros. Le dije, sí, hoy voy a trabajar con los jóvenes. La hermana tiene un mes que no viene, ellos vienen de México. De Ecatepec, no habían podido venir. La hermana no sabía que iba a predicar, ni sobre todo que iba a predicar a los jóvenes. ¿Por qué tienen un antifaz? Porque la nueva era los ha cegado. La nueva era les ha quitado la palabra de Dios y les está poniendo un antifaz para que viendo no vean y oyendo no entiendan la palabra de Dios. Por eso las obras de hechicería nos pegan. En lugar de luchar, hermanos, con la palabra de Dios, ¿por qué no nos tiran a mi esposo y a mí? Bueno, mi esposo y a mí nos hacen muchas obras de hechicería, brujos. Cosas que nos sacan, orines, cochinada y medio, tanto aquí al frente como allá en la casa. No es de ahorita, es por el tipo de ministerio que tenemos, hermanos. Al diablo no le gusta que trabajemos en esta área. ¿Y por qué nunca estamos caídos? Porque le hemos creído al Rey de Reyes, que soy rey y sacerdote, y que tengo poder para condenar toda lengua que se levante en juicio contra mí, hermanos. Tengo el poder para confundir todo consejo del maligno. Yo no aborrezco a ninguna persona que habla mal de mí, pero su palabra, lo que ellos dicen, hermanos, lo confundo. Y le digo a Dios, ten misericordia de esa gente. En lugar de llenarme de odio, de rencor, yo conozco lo que dice la Escritura. No le deseo ningún mal a ninguna persona. Porque como rey y como sacerdote tiene que operar la misericordia antes que el juicio, antes que hablar sin misericordia de la gente. ¿Por qué no nos tumba? Porque el Señor, hermanos, está alrededor nuestro como muro fortificado. ¿No es cierto que ahorita nos defendió el Señor? ¿Cómo veníamos? ¿Cómo estuvo la alabanza? Pésima. La gente no sabía qué cantaba. Aplaudiendo y cada quien, unos con las manos aquí en los bolsillos y otros. Señor, ¿qué pasa? Y me abre la visión espiritual y veo el domo, una nube enorme, negra. Y el Señor me da un pasaje, usted sabe, los que estaban ahí, yo no estaba con la Biblia, de repente agarré la Biblia, el Señor me dijo, busca esta cita, la busqué, Agus, esto quiere el Señor. ¿Cómo se sintió después de que oramos y que levantamos como trompeta? ¿Igual? ¿Verdad que algo pasó? Fíjese cómo Dios tiene cuidado de nosotros, pero estas cosas no pasarían si nosotros, adultos y jóvenes, creyéramos que somos reyes y sacerdotes, aceptáramos que somos reyes y sacerdotes. Vamos a ver otro joven, vamos a ver aquí, todo prosperaba porque era un hombre de oración. 39, Génesis 39, 21. Él va a dar a la cárcel por una infamia, por una mentira, porque no quiso fornicar con la esposa de su amo. Pero Jehová estaba ¿dónde? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo mandan a la cárcel porque huye del pecado, porque no fornica con su ama. Le levantan una calumnia, pero dice Jehová estaba con él. ¿Qué haría este José? ¿Levantar el puño? ¿Maldecir a Dios? ¿De qué me sirve, Señor, portarme bien? Mira esta vieja ofrecida, y como no hice caso, ahora me manda a la cárcel, y tú no haces nada. ¿Diría esto José? Señor, hazme justicia. Y Jehová estaba con él. Y le dio gracia. Allá en la cárcel, José se movía en libertad, estaba en la cárcel, de acuerdo, pero no estaba metido como los esclavos. Y José ahí hablaba de Dios, ahí él podía enseñar que había una forma diferente de ser. Los jóvenes, ¿eres cristiano? No, hombre, ni que lo sepan. ¿Cuántos jóvenes jamás dicen, oye, ¿tú vas a misa? No, ¿a dónde vas? No, no voy. No dicen que van a misa, pero no dicen que son cristianos, ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué niegan a Jesucristo? Porque si fueran gente de oración ustedes, gente que doblaran sus rodillas delante de Dios, Señor, tengo problemas en esto. Señor, está llegando un satanista. Mira, Señor, si tuvieras amor por ti mismo, ya estuvieras orando. Pero como no te amas, te aborreces, te haces como todos, para que seas como todos. ¿Otro jovencito? En la semana pasada, ¿verdad? De 14 años, mató a un maestro, nada más se agarró a balacear. Dicen las campañas de oración, hay que orar, hermanos, hay que orar. Campañas de oración, 24 horas de oración, hay que ayunar. Hermanos, 7 días de ayuno, vamos a ayunar 30 días. Un grupo de 10 personas diariamente, vamos a ayunar para que nuestros jóvenes no pequen. Vamos a ayunar, hermano, para que ya no haya tanta droga en la calle. Hermano, vamos a ayunar para que ya no haya tantos borrachos. Hermanos, vamos a ayunar, vamos a orar, cadenas de oración, día y noche, hermano, para que la maldad cese. ¡Qué ilusos somos! ¡Qué tontos! La Biblia dice que para estos tiempos la maldad se aumentaría. No va a ser menos la maldad. No puedes orar contra la corriente de Dios. Señor, que no haya maldad. El Señor dijo, se va a aumentar. Ahí quedó escrito. ¿Por qué oras? Para que tú, joven, no caigas en esa tentación. ¿Para qué ora la iglesia? Para que no caigamos en tentación y nos hagamos como ellos, llenos de violencia, llenos de pecado. La oración no es para cambiar las cosas. Vamos a orar para que no aparezca el anticristo. No sea usted ridículo, ya está escrito que va a aparecer. Oremos, hermanos, para que a nosotros nos vaya bien en medio de esta generación que se pierde. No es para cambiar las cosas. Oramos, sí, para que cuando salga yo a la calle y después de que salgo con un problema con mi familia, no acepte cuando me dicen, fúmate un cigarrito de marihuana. Échate un polvito. El blanco es vida. El blanco es pureza, perdón. El cigarrito es vida, es verde. Órale, no hay bronca. Fúmatelo. Te vas a sentir bien. Para eso es que oras, joven. No para que no haya peladitos vendiendo droga. No, es para que tú no seas un peladito que compra droga. Esa es la diferencia. Para que no te den a probar el polvito. Es para que tú no caigas en tentación. Velad y orad para que no caigáis en tentación. En la tentación de hacerte como ellos. Vamos a ver, Daniel, libro de Daniel. ¿Está cayendo el 20, joven, o no? ¿Por qué nuestros jóvenes rechazan tanto a Dios, el dador de la vida? Llamamos al destruidor, al diablo, por medio de Daniel 6. Primero uno, Daniel 1, versículo 8. ¿Qué edad tenía Daniel? 14 y 16 años. Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No, hermanas, yo tengo que comer el pan de reyes. Si no, no me acabo los compañeros. Contamínate. No, hermano, es que si yo no hablo como toda la raza, si yo no digo las palabrotas que dicen todos, no me los acabo. Me van a decir mochilón. Y no, hermano, prefiero contaminarme que ser gente diferente. Por eso, para ser rey y sacerdote se necesita ser muy hombre. Muy hombre para decir no, porque lo demás para mí, pues, nada más son figuraciones de hombre, nada más. Pero para ser hombre, para decir no, se necesita ser hombre. Y fajarse los pantalones y decir no, gracias. Ay, pero ¿qué van a decir? Mi hermana, te importa mucho. Daniel, en una corte babilónica, propuso en su corazón no contaminarse, no ser como todos los magos y agoreros que estaban ahí en el palacio. No, yo no voy a comer de esa comida sacrificada a los ídolos, vinos y todo eso, no. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en qué? y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué hace Dios cuando yo decido ser diferente? ¿Que me pone Dios maldición o me pone Dios gracia? Gracia. Me pone gracia para que yo no me haga como ellos y para que la gente no se me venga encima. Me pone gracia y dice la gente: oye, a mí me gusta hablar con este muchacho o esta muchacha. Son diferentes, son de otra clase. Pero no. ¿Cómo voy a decir que soy cristiano? No, líbreme Dios. Pues sí, te va a librar Dios de que te levante cuando venga el Señor. Así que le libre Dios, sí. Ángeles, libro a este muchachito de que suba. Ahí lo dejo. Que se contamine, porque le gustó. Pueblo de Dios, no eches en saco roto la palabra del Señor. Porque te van a echar en saco roto a ti. No niegues quién eres en Dios. Y aprende a orar y a buscar del Señor. ¿Qué más dice? Versículo 17. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿No les dio el Señor sabiduría? ¿No los hizo gente diferente? Ahí se ve que los atacaron a ellos. Los demás magos y astrólogos se atacaron a estos cuatro judíos. ¿Les hicieron algo? Nada, hallaron gracia. En todo lo que estos jóvenes se les fue preguntado, Dios los llenó de sabiduría, porque ellos sabían que ellos servían al Dios del cielo y el Dios del cielo los iba a guardar de todo. ¿Qué edades tenían? 14 y 17 años, entre 14 y 17 años, sin padre, sin madre y esclavos. Y tú con toda la libertad del mundo, a la basura tiras la palabra. A la basura tiras la oración. A la basura tiras todas las cosas de Dios. Y estás tirando a la basura tu vida. Y la basura se quema con fuego. Ahí estás aventando tu vida. La tienes por basura. No la tienes en honor. Joven, tú eres valioso. ¿Por qué te deprecias? ¿Por qué te desprecias? ¿Por qué te anulas? Sin entender, sin aceptar, sin reconocer que la sangre de Jesús te ha dado un nuevo nombre, una posición diferente. Aunque te vistas con pantalones rotos, aunque vivas en una casa muy humilde, no es la vestidura esta, sino la interna, la que te hace un varón y una mujer diferentes. Vamos a ver qué más hizo. Les dio un espíritu, Daniel 6.3. Daniel 6.3, un espíritu superior, 6.3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya habían pasado muchos años, ya era viejito, era un jovencito. Y el rey pensó en ponerlo en autoridad. Había un espíritu superior. ¿Por qué en ti no se ve eso, joven? ¿Se ve un espíritu rebelde? ¿Un espíritu apático? ¿Un espíritu religioso? ¿Un espíritu de flojera? ¿De menosprecio a la palabra de Dios? Y el problema es que así eres visto delante de Dios. ¿Por qué cuando les he enseñado, hermanitos, humíllense delante de Dios, Señor? Confunde esto, maestro satánico. Mira qué, el de filosofía, mira qué clase nos está trayendo. Se ha confundido, Señor, su consejo delante de ellos. Y Dios lo confunde. ¿Nos va cayendo? Jeremías, atrás de Daniel. Jeremías, ¿qué tendría, 12 años? 12 años. Cuando fue llamado, 1, versículo 7. Y me dijo Jehová en el 6. Y yo dije, Señor Jehová. 1, 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy ¿qué? ¿Qué edad tendría? 12 años. No dijo joven, ¿qué dijo? Niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No temas. Todo te da miedo. Ay, sí. ¿Por qué te da miedo? Si el Señor está por ti, jovencito. El Señor está por ti como joven. El Señor está por ti como niño. El Señor está por ti como adulto. El Señor está por su pueblo. ¿Por qué no aceptas la gran verdad que eres rey y sacerdote? ¿Por qué no te amas un poquito, joven? ¿Qué te ponen sobre el nombre de tus padres? Ya leímos aquí a 4 y ningún nombre de esos pudo más, sino el nombre que ellos tenían. Eran de parte de Dios. Y tú tienes un nombre superior, Jesucristo, sobre tu vida. Es un nombre sobre todo nombre. Ese nombre, Jesucristo, está sobre tu vida. ¿Por qué no usas el poder de Dios? ¿Por qué no te amas? ¿Por qué no aceptas que eres valioso en las manos de Dios? Aquí tenemos a Jeremías. ¿Qué le dio a Jeremías? Visión espiritual abierta, 11:14 de Jeremías. A este le dio la visión espiritual, el que viera cosas, Jeremías 11, versículo 14. Le hizo ver cosas, 11:14. Tú pues no ores por este pueblo. Fíjese la oración de Jeremías. Qué poderosa era que Dios le da una instrucción. Le dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. La oración de un chiquillo por una nación, hermanos. Fíjese. ¿Se da usted cuenta el poder que tenía un niño? Y la oración que tenía delante de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que su oración es furris, fuchi? No, para nada. Hay un nombre que tú mencionas y cuando dices en el nombre de Jesús, los cielos se abren y Dios te responde. Primero de Samuel 17. ¿Tú qué piensas que eres un don nadie? Que tu oración no sirve para nada. Primero de Samuel 17, versículo 33. ¿Tú qué dices? Yo no sirvo. Yo no sirvo. Yo no la hago. Primero de Samuel 17, 33. ¿Ya lo tienen? ¿Qué edad tenía? Era muchacho. 18 años. Pero él desde niño le gustaban las cosas de Dios. Vamos a ver de quién hablan. 17:33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Aquí hablaba de David. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Se echó al filisteo? Era chavo. Cuando le pusieron todo, habla de que los sistemas que te enseñan. ayuna, ora mucho, ayuna 7 días. No, quítame el sistema. Jehová está conmigo porque ha estado conmigo hasta el día de hoy, decía David. ¿Era un adulto o era un muchacho? ¿Y la oración de David tenía poder o no tenía poder? Claro que tenía poder. Y se echó a Goliat. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él era hombre de oración. Vea usted los salmos. ¿Dónde escribió David sus salmos? Allá, cuidando ovejas. Él cantaba. Y él compuso muchos salmos, casi 80 salmos. Le cantaba al Señor. Y ese canto y esa oración que él tenía le daba fuerza para ir contra el oso, contra lobos, contra leones. Dijo que no vaya contra Goliat. No, hombre, ese y cuántos más. ¿Cuál es tu Goliat, joven? ¿Tu maestro? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? A las rodillas. Primero de Reyes 9:3, más adelante. Primero de Reyes 9:3. ¿Lo estás entendiendo, joven? Primero de Reyes 9:3. Un jovencito. Y le dijo Jehová: yo he oído qué cosa. ¿Qué tendría Salomón? 18 años. ¿Qué tendría David en aquel tiempo? 18 años, chavito. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Tú eres casa de Dios ahora, joven, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Hoy esta promesa se ha cumplido en nosotros, porque a través de Jesucristo se nos da un reinado y un sacerdocio. Y Jesús viene de los lomos de Salomón. Así que tenemos nosotros un reinado y un sacerdocio. He oído tu oración. No importaba la edad, he oído tu oración. ¿Tú por qué, jovencito, crees que tu oración no sirve para nada? ¿Por qué no eres capaz de humillarte delante de Dios y decir: Señor, aquí estoy? ¿Por qué no eres capaz de escudriñar la Biblia y decir: Señor, no entiendo ni papa, dame sabiduría? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no te amas, porque te desprecias, porque te sientes una miseria humana, porque no has aceptado el reinado y el sacerdocio de Jesucristo, porque no has querido aceptar. Alabanza, por favor. Proverbios 15:8. ¿Está cayendo? Proverbios 15:8. La segunda, vamos a leer, ¿ya? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Los cristianos que no se santifican como impíos son delante de Dios. Más, lee por favor conmigo, más la oración de los rectos es su gozo. Versículo ahora 15:29. Jehová está lejos de los impíos, ahora lee conmigo, pero él oye la oración de los justos. Salmo 34:17, atrás, Salmo 34:17. Léelo conmigo, 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos. ¿Quién es justo? A ver, joven, levante su mano si usted se considera justificado por la sangre de Jesús. A ver, el que no se sienta justo, no levante la mano. Pero el que se siente justo, el que sabe que la sangre de Jesús lo ha limpiado, levante su mano y diga: yo soy justo. Y mi oración tiene poder. Créelo. Hoy, Dios quiere llenar a su pueblo otra vez, hermanos, porque Dios tiene amor por los jóvenes. Pueblo de Dios, la obra satánica está muy fuerte en las escuelas. ¿Quieres venir y decirle a Dios, lléname, Señor, necesito fuerza? ¿Cuántos jovencitos no se aman? ¿Cuántos jovencitos no han querido nada con Dios? ¿Cuántos jovencitos piensan que su oración delante de Dios, ese es para viejos o para adultos, no para mí? ¿Cuántos hoy quieren tomar del agua viva? Recibir nuevamente la misericordia de Dios. Jovencitos van a batallar con muchas materias porque el maligno está trabajando fuertemente al alma, a la conciencia de nuestros jóvenes cristianos. Ven y límpiate. Dile, Señor, perdóname. No he orado, no busco tu palabra, no me amo. Ven y dile al Señor, si es que has oído, si es que has entendido y si es que has aceptado que eres un rey y un sacerdote y que eres un cobarde, que te has acobardado, que no tomas en cuenta el llamamiento, sino que te has hecho cobarde, mentiroso, mediocre y tienes problemas con materias en la escuela, tienes problemas con maestros en la escuela. Ven y dice, límpiame, Señor. Ven, la sangre del Señor está aún fresca y presta para limpiarte de tu maldad, porque no has querido aceptar quién eres en el Señor. La oración del justo puede mucho. Voy a orar por ustedes, jóvenes, y al que guste, pase y pídale a Dios perdón. Y al que no quiera, no se sienta comprometido. Tu compromiso es con Dios, no conmigo. Padre, te suplico en el nombre de Jesús, toques el corazón, Señor, de tu pueblo, Señor, para que este pueblo se pueda amar, Señor, y pueda aceptar que es rey y sacerdote delante de ti, Señor. Padre, me humillo delante de ti, clamo, Señor, por estos jóvenes, para que sea confundido el consejo del maligno, Señor, en sus mentes, en sus conciencias, Señor, y sean guardados del mal. Despierta tu buena palabra en ellos, Señor, y despierta su oído a ti, Señor. Intercedo por estos jóvenes, Señor, porque sé que tú escuchas la oración. Llénalos, Señor, lávalos, Padre, de todo lo malo, Señor. Pon en ellos, Señor, sabiduría tuya. Pon en ellos, Señor, amor, Padre. Que ellos puedan sentir cuánto tú les amas y cómo estás por ellos, Señor. Derrámate hoy sobre tu pueblo, Señor. Clamo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te ayude, joven. Pídele al Señor que te dé gracia y sabiduría, entendimiento. Pídele al Señor. Yo he sido duro, confiésale, yo he sido duro contigo, Señor. He abandonado la palabra. Perdóname porque no me amo, Señor. Porque no he aceptado, Señor, que tú me amas con amor eterno. Ayúdame, Señor, a valorarme. A ver cuán precioso soy en tus manos, Señor. Perdóname por menospreciar el llamado, por menospreciarte, Señor, por creer que soy tan insignificante, Señor. Perdóname. Yo oigo cómo me tratan mis padres y he creído que soy un don nadie, que no sirvo. Perdóname, Señor. Me he cansado y me he fastidiado de tu palabra, de la oración, de la congregación, de la alabanza. Me he fastidiado. Perdóname, Señor. No te quedes callado, confiésale al Señor, el que confiesa. En el nombre de Jesús. Dile al Señor que te llene. Lléname, Señor, necesito renovar mis fuerzas en ti. Si hay padres de familia que se han sentido también desfallecidos por la conducta de sus hijos, póngase por allá, mire, en la segunda parte, pídale al Señor. Dios va a fortalecer a padres de familia que han estado batallando con sus hijos. Renuncia al miedo, al rechazo de no ser aceptado. Renuncia a ese temor. Tengo miedo a no ser aceptado.